estamos en la segunda entrega de este ciclo de Historia en Problemas, no la segunda entrega de la columna, sí, de este ciclo sobre China que está llevando el docente Fernando Adrover. Hoy vamos a seguir hablando sobre esto. Adelantábamos que íbamos a abordar el maoísmo transnacional, así que Fernando, capaz que vos nos puedes contar un poco más y también de los invitados que tenemos en el día de hoy.
Bien, en la columna anterior repasamos un poco las transformaciones de China en el siglo XX hasta convertirse en la potencia económica que es hoy en día, y abordamos sus vínculos con América Latina y con Uruguay más de una perspectiva comercial, podríamos decir. Pero China no es solo exportadora de manufacturas. Antes que eso, exportó también un modelo de revolución. Entonces, la columna de hoy va a tratar un poco de esto, de cómo ese modelo revolucionario chino y la ideología de Mao fue recuperada y resignificada por distintos movimientos de izquierda en el mundo y en América Latina en particular. Nos vamos a centrar en América Latina y en Uruguay. Y bueno, ese es el centro de nuestra columna de hoy. Tenemos a dos integrantes del grupo de estudios hacia Latinoamérica de la Facultad de Humanidades, que están haciendo sus tesis de grado también vinculados a estos temas en diferentes grados de avance, a Bruno Gatti, ¿sí?, y a Joaquín de la Fuente, que están trabajando en esto y nos van a ilustrar un poco sobre el maoísmo transnacional y sobre sus vínculos con Uruguay más precisamente.
Perfecto. Bueno, ahí antes de empezar me surgió una duda porque sabíamos el tema de la tesis de Joaquín, que era justamente los vínculos con Uruguay, pero no sé si la tesis de Bruno también va por ahí.
Sí, también ahí va. Está más enfocada en lo que es la primera mitad de la década de los 60 y sobre todo también está enfocado en los vínculos entre Uruguay, por ejemplo, ya sea de crónicas y también de diarios como por ejemplo Marcha o Brecha, entre otros, para definir por ejemplo la qué influencia o por ejemplo qué impacto tuvo la Revolución China específicamente entre 1960 y 1965 y su impacto que tuvo en Uruguay. Ay, entre otras cuestiones también, porque es bastante extensa.
Entonces eso, capaz que empezamos por el principio y después sigamos.
Sí, una de las... De las cosas a destacar de los vínculos de China con América Latina es que inicialmente China estableció un buen vínculo con Cuba, pero ese vínculo se fue distanciando a medida que Cuba se fue recostando más sobre la Unión Soviética, en su alianza con la Unión Soviética, y se producía en los años 60 lo que se conoce como la ruptura sino-soviética, o sea, la ruptura entre China y la Unión Soviética, y de esto nos puede hablar un poco más Joaquín.
Sí, como bueno, a modo de síntesis, en realidad, la ruptura entre China y la Unión Soviética, que bueno, nos va a ilustrar un poco Bruno, qué significó en la política exterior, llevó a Cuba en realidad a tener que, bueno, optar entre dos opciones, y por cuestiones políticas en realidad, la cantidad de garantías que le ofrecía la Unión Soviética a Cuba en cuanto a la defensa frente a los Estados Unidos sobre todo, bueno, opta por eso. Es una cuestión incómoda en realidad porque había buenos vínculos, muy buenas relaciones entre lo que ha sido el proyecto revolucionario cubano y el proyecto revolucionario chino. Y sobre todo los partidos, bueno, pro-chinos, digamos, de América Latina, y los partidos pro-cubanos, si quieres, de América Latina, tenían buenos vínculos en ese momento. Entonces, es como una movida muy incómoda que aceptar que en realidad Cuba estaba recostándose más sobre la Unión Soviética y traicionando o abandonando ese proyecto chino, o bueno, pro-chino. Es básicamente eso.
Bien, hecha esta aclaración que... es quizá uno de los elementos más salientes porque Cuba es uno de los modelos revolucionarios más importantes de América Latina en la época. Bruno nos va a hablar un poco del maoísmo transnacional en América Latina, hacernos un panorama de aquellos movimientos políticos que abrazaron o resignificaron el modelo maoísta.
Así es. Para empezar, los vínculos entre China y América Latina se remontan a finales de la década de los 50 con la Revolución Cubana, que ya fue explicada en parte por Joaquín, que permitió que China empezara a expandir su influencia en la región, mediante la promoción de medios informativos y movimientos marxistas afines o más simpatizantes con China. El maoísmo se conectó con la realidad latinoamericana de estos países debido a algunas similitudes que tenían con la China prerrevolucionaria, sobre todo como la situación de los latifundios, la inestabilidad política previa a la revolución, entre otros factores, emergiendo como un modelo alternativo frente al capitalismo estadounidense con el bloque occidental y también el llamado socialismo soviético. El socioimperialismo soviético fue un término definido por China a partir de la ruptura sino-soviética que ocurrió en la primera mitad de la década de los 60, principalmente por las políticas adoptadas por la URSS, como la desestalinización, que eso conllevó algunas diferencias tanto ideológicas como también económicas debido a los recortes soviéticos en la ayuda a los planes de desarrollo económico e industrial que China estaba intentando llevar a cabo. Volviendo a la situación de América Latina, varios de estos movimientos que emergieron durante este periodo fueron el Sendero Luminoso en Perú, que fue uno de los movimientos más importantes de la región, el MIR, que fue el movimiento de izquierda revolucionario acá en Uruguay, a pesar de que tuvo una influencia limitada, el Partido Comunista Revolucionario en Chile, que también tuvo la influencia de José Venturelli, el Partido Comunista Marxista-Leninista en Argentina y también el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano. Enfocándonos específicamente en Argentina, los movimientos maoístas eran la vanguardia comunista, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Comunista Maoísta y el, ya mencionado previamente, Partido Comunista Marxista-Leninista. Estos movimientos empezaron a surgir en la década de los 60, aunque según Brenda Rupar, el maoísmo como ideología perteneciente al marxismo recién empezó a consolidarse a partir de la segunda mitad de la década de los 60. Era todavía un periodo de definición teórica. Mientras tanto, en México, desde los inicios de la década allá de los 70, surgió el movimiento Política Popular Línea Proletaria y el Ejército Zapatista Liberación Nacional, que también tuvo una gran influencia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y este último surgió como experimento en varias colonias y también en varias comunas que intentaron crear, por ejemplo, los estados de Oaxaca, Zacatecas, Pueblo y también Distrito Federal, que no eran otra cosa más que invasiones de tierras donde se asentaron con comunas populares que desarrollaron esquemas que intentaban repetir o consolidar bases de apoyo popular en la región, en el campesinado, estando resguardados por guardias rojos que pedían el acceso a representantes del Estado del gobierno federal. A pesar de su breve duración, que en realidad duró menos de un año, un periodo muy corto, centraron la base para la creación de la guerrilla del Partido Proletario Unido de América, que siguió teniendo una posición bastante cercana a estos movimientos y que también buscó unir al campesinado en la búsqueda de la revolución. Y ahora pasando a Perú, que es el Sendero Luminoso, que fue uno de los principales movimientos maoístas que también experimentaba en la región, también tuvo grandes contactos con lo que fue en Colombia. En Colombia principalmente con la FARC y también con el ejército, principalmente con el Ejército Popular de Liberación y también con el Ejército Revolucionario de Colombia, el ERC, que todavía continúa hoy activo en el presente en varias zonas en el noreste del país. Y también otros movimientos populares en Colombia, que fue el PCC, que surgió con la ruptura del Partido Comunista durante varias décadas, y también con una guerrilla que fue creada con este movimiento, que fue el Ejército Popular de Liberación. Y estos movimientos también tuvieron relaciones con otros partidos, como fue el Partido Comunista Revolucionario de Chile, con José Venturelli, que fue una de las figuras más importantes. Pero pasando al área del por qué China fue un modelo atractivo para estos movimientos, fue que por su transformación económica. Principalmente porque China pasó de ser un país predominantemente agrario a ser una nación relativamente industrializada en un periodo corto de apenas 15 años, lo que es impresionante. Y por otra parte, China, al ser un modelo económico y político diferente a Estados Unidos y a la URSS, se distancia un poco de la lógica bipolar de la Guerra Fría, pudiendo conectarse con las realidades sociales de los países latinoamericanos, caracterizadas por una profunda inestabilidad política, caracterizada por una economía disfuncional o muy asociada a los latifundios o a una economía agraria. Y también por similitudes sociales, como fue el campesinado, y también por su política exterior de China, que estaba enfocada al movimiento de países no alineados, y también a políticas tercermundistas o enfocadas al tercer mundo. Y esos elementos le permitieron a China presentarse como un modelo para Latinoamérica. Por lo que no por compromiso ideológico necesariamente, sino más bien por simpatía, por ser un modelo que puede ser aplicado a las realidades de estos países, por los problemas previamente mencionados, por ser países poco industrializados y muy presionados por Estados Unidos o por la URSS en el marco de la Guerra Fría. Y a modo de conclusión final, el maoísmo transnacional fue un conjunto de movimientos políticos que buscaban una transformación económica y social de los países de la región, principalmente por los ya mencionados latifundios, y también por buscar la distribución equitativa de las tierras en el medio rural, desmantelar la dependencia económica ante las potencias imperialistas, que en este caso serían Estados Unidos u otros países occidentales, y crear sociedades más igualitarias, lo que le permitiría a los países latinoamericanos conseguir su independencia económica frente al norte global o frente a otras potencias imperialistas.
Bien, y ahora para venirnos un poco más a la realidad uruguaya, Joaquín nos va a hablar un poco de las dinámicas de la política exterior temprana de la República Popular China y cómo estas inciden en Uruguay.
Sí, en realidad también como modo de ejemplo de cómo a nivel micro se afecta esta, esta dinámica que hablaba Bruno recién, ¿no? Cómo llegaba la Constitución estos partidos o movimientos a nivel de un Estado puntual, ¿no? En realidad la política exterior china se ya toma incidencia a nivel macro y micro de la política uruguaya desde los 50 en realidad, porque resulta atractivo, o sea, esto, bueno, este proceso chino que había logrado industrializar un país, que había logrado, digamos, hacer o llegar a logros sorprendentes, genera como un interés por parte de la sociedad entera. Por ejemplo, por un lado tenemos la sociedad política, que tenemos lo que es la delegación parlamentaria uruguaya, que tenemos un grupo de parlamentarios que viajan a China en la década de la revolución, es decir, septiembre-octubre del 59. En ese momento lo que viaja en realidad es no solamente con un fin económico, como se habló en la clase pasada, o bueno,
la columna pasada.
Sino que en realidad lo que tenía como un fin cultural. Obviamente que sí, China era un socio potencial comercial muy fuerte, y aparece con bueno, indicios, justamente una fuente importante es este libro, que es Historia, anécdotas de acercamientos de la nueva China a América Latina después de 1949, el papel jugado por Chao Enlai, es un título muy largo, porque está traducido directamente del chino, entonces es una lengua distinta. Esa fuente en realidad habla mucho de cosas que por ahí no aparecían en algunas cosas uruguayas directamente, y aparece sí que en realidad China tenía como ofertas comerciales interesantes para Uruguay y para el resto de América Latina. Esta delegación que viaja, obviamente un incendio sí, es poder colocar esos productos que Uruguay estaba dejando de comerciar luego de que los mercados europeos y americanos se cerraran, y bueno, China era potencialmente un comprador de esos productos, sino que también había un interés por cómo se estaba desarrollando todo ese progreso de la educación a nivel social, a nivel de las comunidades rurales, que es algo que también aparece mucho. Para citar una de las, por ejemplo, un ejemplo únicamente de toda esta delegación, porque en realidad hacen un discurso luego y ese discurso se convierte en un libro, como bueno, ese discurso hablando un poco de las experiencias. Una de esas reflexiones es la que hace el entonces diputado Selva Michelini, que habla de realidad que los llevaron como por a conocer distintas casas de China, distintos lugares, y ellos digamos, con la duda, con la sospecha de que quizás eran ya como actores estas personas que estaban recibiendo.
Era un viaje armado, ¿no?
Sí, claro, estaba todo armado. Le pidieron a los guías detenerse en una casa aleatoria seleccionada por ellos. Y ahí lo que dice en realidad es que cuando entran a esa casa ven lo mismo que habían visto en las casas oficiales, digamos. Entonces, la reflexión que le deja esto en realidad es que, para no citarla completo, dice, bueno, que vimos a cantidad de hombres y mujeres trabajando en la tierra como seguramente encontraremos en ninguna otra parte del mundo. Y dice que no saben en realidad el tiempo que están viviendo, pero que igualmente tienen como una conciencia colectiva que están viviendo una época que seguramente ninguna otra generación va a estar viviendo en su vida, que es una época de transformaciones y una época de borrón y cuenta nueva, digamos, de empezar de cero a construir una nación desde cero. Eso que básicamente a nivel oficial es como una cosa destacada que me parece importante de la década del 50. A través de canales menos oficiales, digamos, fuera de lo que es lo partidario, tenemos sí, fuera de lo que es el ámbito político formal, tenemos un acercamiento obviamente entre China y el Partido Comunista Uruguayo. Esto es antes de la ruptura que mencionaba Bruno, porque eso va a cambiar las dinámicas, pero sí que hay un acercamiento inicial entre China y el Partido Comunista Uruguayo. Desde ahí se van a distribuir todo lo que son las revistas y demás publicaciones y traducciones de autores chinos acá en Uruguay y sobre todo hacia el interior del continente, porque en realidad tanto Montevideo como Santiago, que son dos puntos fuertes muy importantes para Santiago de Chile, ¿no? Para justamente por tener tradiciones democráticas extensas y demás, se opta por distribuir hacia el interior de la región a países más inestables, como Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, los materiales chinos.
Tener en cuenta que nunca fue ilegalizado el Partido Comunista en Uruguay como en otros países de América Latina, ¿no?
Sí, claro.
Eso es una ventaja.
Exactamente.
Entonces, bueno, así ahí por ahí estas distribuciones es donde surge este interés inicial, que decía yo que, bueno, esta duda de cómo China está haciendo estas transformaciones a través de, por ejemplo, Pekín Construye o Pekín Informa, que son como las dos revistas o publicaciones periódicas más famosas que hay del momento. ¿Qué pasa? Bueno, tras la ruptura sino-soviética, los partidos comunistas en general, de América y del mundo, uh-huh. Tienen que optar, al igual que como mencionaba, tuvo que hacer Cuba, entre bueno, mantener la línea ortodoxa, entre comillas, o como se autodenominaba, la Unión Soviética, o la línea pro-China, que también se autodenominaba ortodoxa, ¿no? Es una discusión de léxico.
La lucha por la ortodoxia.
Sí, sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que en realidad, a partir del 62-63, que es un proceso paulatino, van quedando pocos amigos de China. Aunque quedan algunos fieles, pero en realidad los partidos comunistas que eran el espacio fuerte son los que se van acabando. ¿Qué sucede? Bueno, tras la ruptura, un grupo escindido en realidad se separan en realidad muchos grupos del Partido Comunista, pero es muy, muy difícil rastrearlos porque no se separan orgánicamente, no se separan a nivel de formar un partido nuevo, sino que en realidad unos se separan y no continúan en la política y otros o llevan otras actividades.
Y ahí en ese restablecimiento de los vínculos con China está, creo que, el mayor aporte de la tesis de Joaquín, porque rastrea a algunas personas y sus trayectorias que son muy importantes en el restablecimiento de esos vínculos, como por ejemplo Vicente Robeta, ¿no?
Exactamente. De estos escindidos, yo creo que vale la pena rastrear dos. Uno es el más famoso, que es el MIR, o el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que es lo mencionaba Bruno. Y el otro es Nativa Libros, que es una librería que va como a continuar esa labor que llevaba antes Pueblos Unidos, que era la editorial del Partido Comunista, que una vez que la ruptura deja de distribuir y producir libros o materiales vinculados con China. Y bueno, Nativa Libros de a poco va a empezar a tomar ese lugar. En ese caso, bueno, Nativa Libros, aprovechando los contactos que tenía por Robeta, que es el fundador, había trabajado en Pueblos Unidos, entonces tenía los contactos de las distribuidoras. En este caso, la librería internacional, se llamaba en China, tiene el nombre en chino, pero vamos a decirlo en su españolización. La librería internacional aprovecha este contacto, se comunica con ellos con el interés de distribuir libros hacia el resto de la región. En una instancia es como, bueno, meramente a nivel de distribución, por correo, se le pedían los libros a otras librerías y era como el distribuidor. Con el transcurso de los años, en realidad, y sobre todo que él desarrolla un vínculo muy, muy interesante con China, con el Partido Comunista de China, con la librería internacional de China. Entonces, de a poco va a ir como recibiendo como más apoyo desde China y él va a abrir su propio local y demás. Y bueno, me parece como que es un caso muy interesante de Nativa Libros. Él distribuye directamente hacia la región, sobre todo más hacia final de la década, sobre todo esta idea de que el maoísmo no se termina de conformar hasta el 68 aproximadamente, y esa política exterior a partir del 68, cuando se conforma como doctrina, se convierte mucho más agresiva en cuanto de hay que inundar las librerías con libros chinos, bueno, o siempre dentro de lo que está al alcance, ¿no? Pero hay que inundar las librerías, hay que llevar los materiales hacia adentro. Nativa Libros es importante ahí. Y lo que el rol que cumple también es en la producción. Para dar un ejemplo así claro, Nativa Libros encara un proyecto que se llama Bandera Roja, que es básicamente folletines o libros muy cortitos de 50 páginas con obviamente doctrina marxista, maoísta, pero también muy latinoamericanista. Aparece más seguramente, de lo que hemos podido rastrear, mucha presencia de libros de Vietnam, libros de Cuba, discursos del Che, resoluciones del Partido Comunista de Paraguay y demás. Y creo que en realidad eso demuestra un poco lo que es la vocación maoísta, cómo adquiere tintos distintos en cada región y en cada partido o movimiento. No es lo mismo Sendero Luminoso que mencionaba Bruno que lo que es el MIR acá. Que el MIR obviamente consumía estos artículos y básicamente era interesante. Robeta en realidad también era un interlocutor muy importante. En realidad él viaja a China 3 veces y es recibido por Mao y por Zhou Enlai, que son digamos las dos figuras más importantes. Él hace un rol de interlocutor, hace un rol de intercambio entre lo que es el MIR y el Partido Comunista de China. Y bueno, eso obviamente no está oficializado ni decodificado en ningún lado, o bueno, quizás está decodificado en China, en chino. Pero sí sabemos que en realidad, claro, él viajaba y cuando viajaba a China iba con cartas, iba a competiciones. Entonces, eso por un lado es importante. ¿Qué otro interlocutor había en este momento? Bueno, sabemos que en los primeros años de la década del 60, también aparece en el libro que mencionaba, hay 2 o 3 delegaciones como culturales chinas, de acróbatas, bailarines, y hay una sindical. Que en realidad aparecen en algunas fuentes, otras aparecen que fueron 2, otras aparecen que la sindical nunca estuvo. Pero sabemos que en realidad siempre que hay una delegación viene con representantes oficiales y demás, y parece como evidente que en esas delegaciones hubo un intercambio. En entrevistas que se han hecho a gente del MIR, aparece que hubo contactos con chinos. Obviamente no recuerdan de dónde eran o cómo habían llegado, pero sí recuerdan, bueno, sí, tuvimos una reunión con los chinos y me acordé de tal cosa. Entonces, ¿cómo llegaron? Bueno, posiblemente a través de estas delegaciones que llegaban. Propiamente luego el MIR deriva en lo que es el, o sea, el MIR se integra un grupo de, en la década, los tempranos 70 se integra un grupo de otro de anarquistas, socialistas, nacionalistas, que se llamó el coordinador, que obviamente tenían muchas discrepancias doctrinarias, pero tenían un deseo por hacer. Entonces, no, recuerdo que uno me decía, nosotros no nos unía nada más que el deseo por hacer algo, ¿no? Romper el statu quo. El coordinador, bueno, es la primera experiencia del MIR en la, que es la política, y que rápidamente se desarticula porque varios grupos del coordinador integran luego los MLN, y el MIR decide llevar a cabo, abandonar lo que es un movimiento para transformarse paulatinamente en un partido de masas en vez de un movimiento revolucionario. Entonces, el MIR sigue existiendo, obviamente, pero se va también a enfocar en la creación de sindicatos, partidos y demás. Y ahí aparece mucho lo que es la influencia del maoísmo. El maoísmo, no, obviamente, tenía un interés en la conformación de partidos de masas antes que en movimientos revolucionarios al estilo lo que estaba conformado en el coordinador y lo que va a ser el MLN. No quita que obviamente tuviera vínculos, ¿no? O sea, había relaciones, había anécdotas entre unos y otros de contactos, pero eran cosas distintas. El MIR tiene el deseo de formarse como partido, y ahí aparece la influencia del maoísmo, que, como les decía, tiene ese interés en que sus partidos, perdón, sus movimientos se transformen en partidos, pero recién lo va a lograr en el 72, una fecha muy tardía, como en las vísperas de la dictadura, lo cual hace que los primeros años del Partido Comunista Revolucionario, que es el nombre que se le da, adquieran como, bueno, su fundación a través de lo que es la lucha contra la dictadura. Uh-huh. Que eso ya vamos para ahí. Pero sí, en realidad eso es un poco lo que es la década del 60 y principio de los 70 en este maoísmo.
A mí me interesa puntualizar que un poco el aporte de Joaquín relevante es que expandir la mirada hacia otros actores y otras trayectorias que no están circunscritas únicamente a los movimientos y los partidos, porque la influencia a través de la literatura y de ir permeando a nivel cultural del maoísmo es mucho más amplia que esa influencia estrictamente en lo movimentista o partidario.
Sí, yo siempre comento que el interés que surge de mí en este tema es porque en un comunicado de la UTA, de la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas, o sea, grupo históricamente asociado al MLN, más en esta época, cierra un comunicado de apoyo al Frente Amplio en las primeras elecciones con una cita de Mao. Entonces, mi duda o lo que me despertó es decir, bueno, ¿cómo llega de Beijing a Bella Unión esta información, esta cita? Y bueno, obviamente cuando arrancás a trabajar también encontrás que en el medio rural, obviamente porque es muy fuerte, o sea, es un discurso muy fuerte para el campo, hay interés desde el maoísmo. En Mercedes, por ejemplo, la ciudad de Mercedes, un montón de los fundadores del MIR y del PCR son de ahí. Y los mártires del PCR, la mayoría de Mercedes. Entonces hay una fuerza en el interior del país y me parece que hay que rastrearlo también hacia ahí.
Sí,
está bueno eso, porque siempre creo que cuando pensamos ese tipo de grupos lo pensamos, bueno, en la ciudad de Montevideo, ¿no? Sí. Como que está esa concentración ahí. Es interesante también pensarlo desde lo rural, en realidad.
Sí, el interior.
Claro.
Sí, aparte, sobre todo el maoísmo siempre se ha asociado al movimiento estudiantil, sobre todo el universitario, y en realidad hay un movimiento sindical en el interior interesante, y bueno, me parece que hay que empezar a rastrearlo un poco más también hacia el interior.
Y muy brevemente, para cerrar, vamos a detenernos un poquito en la década del 70 y cómo se ve además golpeado por el autoritarismo, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, el exilio es la regla. El exilio, bueno, la desaparición, como es el caso de los líderes del PCR, que igualmente tienen su exilio en el PC, en Buenos Aires, tras el golpe de Estado. Ahí estamos hablando, bueno, Mazzucchi, Nelio Melo, Cabezudo, que son como los referentes de esta época del PCR. La lucha, ellos integran desde el PCR lo que es la lucha antidictatorial a través de la unión con otros partidos democráticos y de izquierda. Que era, bueno, el grupo conformado por Sebastián Michelini, que era la Unión Artiguista de Liberación. Ellos integran ese grupo. Y ahí tampoco hay nada que como que nos permita ensayar, pero sí me parece que está bueno cuestionar, bueno, qué vínculo hay en esa doctrina de Frente Unido que hablaba Mao, de que es lo fundamental para derrotar a las fuerzas del imperialismo. Hay que unirse la sociedad entera, incluso con la burguesía, esto a nivel doctrinario. para derrotarlo. Entonces, yo creo que ahí ellos consumen mucho esa idea y dicen, no, bueno, hay que unirnos con las fuerzas más amplias, que en este caso era la UAL, el grupo que conformaban un montón de partidos. Para Nativa Libre, bueno, sufren varios atentados en el 72 y 73, lo que hace que, incluso antes del golpe de Estado, ya se exilian a Buenos Aires. Ellos ya tenían contactos, ya tenían una librería y distribuidora aliada en Buenos Aires. Y bueno, en ese exilio ellos reabren Nativa Libros, siguen publicando y siguen distribuyendo desde Buenos Aires, hasta que en el 75, en todo lo que es la avanzada de la AAA, nuevamente reciben atentados y, bueno, contesta mucha violencia. Robeta es apresado, bueno, por sus vínculos con los grupos guerrilleros y demás, y aprovechan esos contactos que tienen para exiliarse a China. Que es, digamos, ese caso paradigmático de uruguayos exiliados en China, que no son muchos, en realidad son ellos y otras familias, tuvo un breve periodo. Y bueno, eso básicamente es exilio de ellos, que en realidad, por todo este trabajo que habían hecho en conjunto, Nativa Libre, junto con las autoridades chinas, se les garantiza trabajo, estudio para los hijos, una casa y demás en China. Y bueno, el hijo hoy en día saca el libro, que aparte es el traductor del libro que traje, sacó un libro que es, bueno, Recuerdos de un Oriental en Oriente, y como, bueno, toda su trayectoria del exilio de su juventud, que tendría 17, 18 años, en China, y es muy interesante como para tenerlo. Se compra por internet porque acá en Uruguay no está.
Bien, y creo que con esto dimos en estas dos columnas un panorama de dos dimensiones muy distintas, pero que son complementarias para entender la influencia de China en América Latina y en Uruguay en particular. Una tiene que ver con los vínculos comerciales, un poco más formales, y otra tiene que ver con estos vínculos que son mucho más informales, mucho más difíciles de rastrear, mucho más difíciles para la investigación, además, pero que también son muy relevantes.
Me quedé pensando que les quería hacer una pregunta, porque sí, en esto también, Fernando, que decías, bueno, que hay cosas que son difíciles de rastrear. No sé si en las investigaciones que están haciendo hay algo que bueno, saben que les interesa, pero capaz que es difícil de poder llegar a eso, que se van a quedar como con ese gustito de poder investigarlo. No sé si hay algo.
Sí. Mira, desde mi proyecto de tesis es un poco complicado debido a las pocas fuentes que hay, sobre todo, por ejemplo, de los viajeros, uh-huh, los cronistas que fueron a la China, por ejemplo, Guillermo Benhard, y también, por ejemplo, Eduardo Gariano. Y también, por ejemplo, la dificultad que fue acceder a los archivos históricos, principalmente los diarios, por ejemplo, de Época, del Sol, del diario del Partido Socialista, porque no eran diarios específicamente modistas, y eso quiero aclararlo, pero sí sentían una simpatía o una conexión con China. Y esa simpatía los llevó a, por ejemplo, a estos viajeros a introducirse. Por ejemplo, Guillermo Benjar, que a pesar de que no es historiador, es contador, fue contador en realidad, tenía como una visión más pro-chino, más siguiendo las directrices del partido. Mientras que Eduardo Galeano era como un poco más crítico, más, ¿cómo decirlo?, formal. No tan apasionado en ese debate. Mientras que, obviamente, por ejemplo, en Marcha también estaba la conexión, por ejemplo, con el diario Época, que por ejemplo, tenían cierta conexión, se ayudaban o intercambiaban fuentes. Eso es lo que estoy tratando de investigar, sobre todo el grado de, por ejemplo, China, cómo influenció o cómo fue esa simpatía con respecto a Uruguay. ¿Cómo se vio desde Uruguay la revolución china?
Claro. ¿Y en tu caso, Joaquín?
Está interesante esos nombres que dijo él, en realidad, Bernhard y demás. Ellos publicaron en Nativa Libros. O sea, había un vínculo muy interesante entre, o sea, había una interconexión muy interesante que también es parte de estas redes que facilitan la distribución y la difusión del maoísmo. En mi caso, en realidad, ¿qué deseo tengo y que no puedo concretar con mi tesis? Es encontrar el nombre de algún chino que haya estado acá. Claro. Saber identificar a fecha, digamos, estuvo tal día. He rastreado a través de archivos, demás, y es como, bueno, muy complicado.
Aparte que la comunidad china del Uruguay es muy pequeña, son de apenas unos centenares de personas.
Claro. Sí, entonces eso es lo que sea que no voy a poder concretar, pero bueno, está el deseo, ¿no?
Bueno, pero igualmente si alguien que está escuchando tiene algún dato, nos lo puede acercar, obviamente.
Sí, por favor,
y además, en todas estas investigaciones, en todas las investigaciones históricas en general, hay un gran talón de Aquiles, que es estudiar la recepción. Porque nosotros podemos estudiar, por ejemplo, el proyecto editorial de Nativa Libros y cómo eso busca tener una influencia cultural e ideológica, pero ¿cómo fue recibido por sus lectores? ¿Cómo fue reinterpretado por sus lectores? ¿Cómo eso influyó en las discusiones a nivel estudiantil, a nivel sindical? Eso es casi imposible de reconstruir, salvo con historia oral. con todos los problemas metodológicos que eso conlleva también.
Sí, con respecto a eso, me ha pasado de entrevistar a gente y que ir con un concepto ya recontra establecido y que me lo derribaran en dos palabras. Cuando me dijeron, según alguien del mío, me dijo, no, maoísta fuimos a partir del 70. Y no existía el maoísmo antes. Yo ya tenía todo un corpus armado de lo que era el maoísmo y demás. Y no, se dice no. Entonces ahí está la recepción también. O sea, ¿qué entendían ellos que era el maoísmo? ¿Cómo lo identificaban? ¿Cómo lo interpretaban? Y entonces por eso también esto de que el maoísmo tiene, como todo, ¿no? Tiene tintes distintas en cada región, en cada partido, en cada movimiento. Por si no serían todos un mismo movimiento, un mismo partido.
Claro. Así que Bruno Gatti, Joaquín de la Fuente, muchas gracias por compartir parte de lo que es su investigación. Y Fernando Adrover, también muchas gracias por esta columna. Y veremos si hay una tercera.
Puede ser.
Puede ser, bueno, puede ser. Suspenso.
Ojalá.
Muchas gracias a los tres.
Por favor.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.